La Biblia es la revelación escrita de Dios a los hombres. Es una sola historia integrada que goza de continuidad. De esta forma, el Antiguo Testamento es explicado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se logra entender a la luz del Antiguo Testamento.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hoy nuestra aventura en Misión 66 va a ser un poco diferente. Soy Kimberly Yepes y me acompañan los productores del programa Esteban La Rosa y Anabel Torrealba. Saludos, Esteban, Anabel.
Hola, Kimberly. Gracias por invitarnos a este recorrido del día de hoy.
Saludos. Es un privilegio estar contigo aquí, Kimberly.
Para mí también es un gusto estar con ustedes. Y si hoy, amigo o amiga que estás escuchando, es tu primera vez con nosotros, quiero decirte que Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Normalmente me acompañan David Silva y Johnny Pérez, pero ellos están de camino para la aventura que emprenderemos por el Antiguo Testamento dentro de poco. Hoy haremos un resumen sobre lo que aprendimos al recorrer lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Pero antes, Esteban, cuéntanos cómo surge la idea de Misión 66 y por qué.
Bueno, es muy bonita, Kimberly. Quizás no todos sepan que Luis Sayao, quien desarrolló los estudios de Misión 66, es hebraísta, teólogo, lingüista y traductor de la Biblia. Sí, todo eso junto. Tiene un máster en hebreo por la Universidad de San Pablo y enseña teología, lenguas originales y Biblia. Es además conferenciante internacional, traductor y corrector de varias versiones de la Biblia. Él es considerado uno de los mayores expertos brasileños en las Sagradas Escrituras. Y una cosa muy interesante, Misión 66, es que es un programa hecho por un latinoamericano para los latinoamericanos, y eso le da el saborcito especial de nuestra tierra.
Así que todos están invitados a que sigan este recorrido. Anabel, ¿por qué es tan importante prestar atención a lo que está escrito en las páginas de este libro que llamamos la Biblia?
Bueno, Kimberly, la Biblia es la revelación escrita de Dios a los hombres. Ella es clara al afirmar su origen divino. Las Escrituras son divinamente inspiradas y de provecho para enseñarnos la verdad de Dios. Su propio testimonio es una obra plenamente confiable porque ella es la palabra de Dios. Son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, anteriores al nacimiento de Cristo, y 27 en el Nuevo Testamento, escritos después de Cristo. Hay en las Escrituras una revelación progresiva culminando en Cristo en el Nuevo Testamento, y justo hemos ido en Misión 66 recorriendo cada uno de esos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento.
Resumir el propósito de las Escrituras no es fácil, pero ¿cómo lo resumirías tú, Esteban?
Ya estoy experimentando lo que siente Johnny cuando David lo bombardea a preguntas. Bueno, haré mi propuesta. Podemos resumir el propósito de las Escrituras o decir que la esencia del mensaje bíblico es el siguiente. Primero, explicar el origen del hombre. Luego, mostrar el origen del mal y del pecado en el mundo. Tercero, enseñar que Dios desea la salvación de los hombres. En cuarto lugar, el propósito de las Escrituras es afirmar que la salvación de Dios está en la persona de Jesús. Y otro propósito es aseverar que hay esperanza y vida eterna para todo el que regresa a Dios por medio de Cristo Jesús.
En Misión 66 acabamos de recorrer el Nuevo Testamento y nos dimos cuenta, por las preguntas que recibimos diariamente de nuestros oyentes, que existe la necesidad de entender la cuestión de la ley del Antiguo Testamento. Parece que buena parte de nuestra comunidad está perdida en este tema. Cuando se habla del Nuevo Testamento, muchos se refieren a la gracia, y cuando se refiere al Antiguo Testamento se habla de la ley. ¿Qué es la ley y para qué sirve?
Es muy buena pregunta, Kimberly. El profesor Luis Sayao enseña que en primer lugar hay que destacar que la ley se dio en un contexto de alianza, de pacto. Ese término del Antiguo Testamento, Yahvé, el Dios de Israel, libera al pueblo de Egipto y hace una alianza o pacto. Es decir, se firma un tratado con la nación. Ese pacto se hizo sobre la base de un contrato estándar, utilizado en el antiguo Oriente Próximo, inicialmente por los hititas. El tipo de pacto era una especie de tratado entre el señor y el vasallo. En este caso, Yahvé libera a Israel de Egipto y por lo tanto tiene el derecho de exigir ciertos comportamientos a la nación liberada. La continuación de este tratado tiene las consecuencias de la actitud obediente o desobediente de Israel. Así que la ley es dada en ese contexto. Con sus 613 mandamientos expresados de manera sintética en los famosos 10 mandamientos. La ley mostraba las exigencias de un Dios santo que ahora manifestaba su presencia al pueblo con el que había hecho una alianza específica, allí en el pacto que conocemos del monte de Sinaí.
Y en segundo lugar, allí el profesor Luis enseña que hay que comprender que la ley no es una forma inferior de religiosidad no desarrollada de los antiguos hebreos. Es fundamental entender la ley y su papel en la teología bíblica y su aplicación en la realidad del cristiano en el Nuevo Testamento. La ley, Kimberly, es la expresión del carácter santo de Dios y revela nuestra pecaminosidad. Romanos 7:7 lo expresa con estas palabras. Concluiremos entonces que la ley es pecado, de ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Y también en Romanos 7:12 dice que más aún, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que debemos tener una perspectiva correcta de la ley, entendiéndola como expresión del carácter santo de Dios.
Entonces podemos entender que la ley no tiene fines de justificación. Ella solo enseña nuestro pecado. Era como una tomografía. Nunca fue la medicina. Como recuerdo que lo explica el apóstol Pablo en Gálatas 3:11. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Esa es una de las principales diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, ¿cierto?
Es verdad. El profesor Luis Ayao dice que en el judaísmo se cree que el hombre puede ser considerado justo por la obediencia a la ley, mientras que en el cristianismo se afirma que esto nunca sucedió. Incluso en el Antiguo Testamento, la ley servía como base de comunión con Dios, pero no traía justicia al pecador. Los fieles del Antiguo Testamento fueron salvados por la esperanza de la salvación divina futura en Cristo Jesús, proveniente de la promesa y no por la ley.
Y bueno, por eso leemos en Romanos 4:13 al 15 estas palabras. Porque la promesa dada a Abraham a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada, porque la ley produce castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
Y el ejemplo más contundente de esta verdad, Anabel, es Abraham mismo, que creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. De ahí la gran insistencia del Nuevo Testamento en el hecho de que el justo vivirá por la fe.
Una de las cosas que descubrimos cuando recorrimos la carta a los Gálatas es que debemos siempre tener presente y recordar que no estamos bajo la ley. Eso significa que no necesitamos ni debemos practicar las exigencias de la ley ligada a la antigua alianza.
Por supuesto, eso es muy claro en Gálatas capítulo 5, 1 al 6, cuando Pablo escribe exhortando a la iglesia contra el peligro del legalismo.
Justo lo tengo aquí resaltado en mi Biblia. Dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos, por fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Y en ese pasaje nos damos cuenta, al leerlo, que los mandamientos teológicos y éticos permanecen en la nueva alianza. La idolatría, adulterio, el asesinato, por ejemplo, siguen prohibidos. Sin embargo, los aspectos ceremoniales de la ley que apuntaban a Cristo ya no deben ser practicados. Eso es lo que enseña estas palabras. Así que guardar sábados, practicar la circuncisión, hacer sacrificios y tener las reglas dietéticas de Levítico ya no tienen sentido. Volver a estas prácticas significa volver atrás y no comprender el evangelio de Cristo. Pablo deja bien clara nuestra posición, libres de la ley, allí en Romanos 7, 4 al 6. Y tú puedes buscarlo en cualquier momento porque tienes que verificar lo que nosotros decimos.
Así es, por aquí tenemos un término y es no tragues entero, ve y verifícalo tú mismo. Anabel, justo recordé esas palabras que dicen, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra.
Y finalmente, Kimberly, el profesor Luis Ayao enfatiza que lo que la ley no pudo producir, la gracia de Dios en Cristo sí puede producir por el poder del Espíritu. El cristianismo funciona desde adentro hacia afuera. En lugar de la ley externa, tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. El verdadero deseo de obedecer a Dios es puesto por el Espíritu en nosotros. Esta es la gran novedad de la nueva alianza.
Y si no lo sabías o no lo recordabas, esa afirmación la encontramos en las palabras de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 3, que dice que es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón que sienten.
También recuerdo que este es el mismo enfoque del cual el autor de Hebreos habla sobre la nueva alianza. Eso lo encontramos en el capítulo 8, versículos 10 al 13 de Hebreos. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir un nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer.
En resumen, amiga y amigo que nos escucha, hay que afianzarse en la gracia del Nuevo Testamento y huya del legalismo.
Ahora, cuando vamos a adentrarnos en el Antiguo Testamento, ¿en qué cosas debemos estar alertas al recorrerlo?
Bueno, yo pienso que está bien claro, como lo enseñó el pastor Luis Ayao, que no todos los textos del Antiguo Testamento se pueden tomar como normativos. Es decir, que la descripción de la vida de un siervo del Dios del Antiguo Testamento no es un estándar para nosotros siempre. Cuando Abraham miente en Génesis, la descripción del hecho no lo toma como una norma. Eso lo veremos cuando recorramos el primer libro de la Biblia, Génesis, dentro de poco. La poligamia de Salomón, por ejemplo, la mentira de las parteras en Egipto y el adulterio de David no pueden servir como excusa para nuestros pecados.
Y lo otro que es que no podemos cantar todo y cualquier texto del Antiguo Testamento, porque a veces se hace eso en muchas iglesias. Tomamos textos y los convertimos en canciones. Es necesario observar quién está hablando en el texto. Sin observar esto, sacaríamos conclusiones que pueden ser engañosas. Y esto es fundamental para entender el libro de Eclesiastés, por ejemplo. En el caso de Job, capítulo 1, versículos 9 y 10, por ejemplo, vemos las palabras de Satanás. ¿Vamos a cantar eso en las iglesias? No, no. Esto es un hecho incluso que aparece en el caso del Nuevo Testamento.
Sí, recuerdo que hicimos referencia a eso cuando nos encontrábamos recorriendo el libro de Juan capítulo 8, versículo 48. Ese fue un intercambio entre Jesús y los judíos. Ellos confrontaron a Jesús y le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Esas fueron tremendas palabras.
Vaya, por eso antes de comenzar un nuevo recorrido debemos enseñar que mucho de la teología del Antiguo Testamento está, bueno, ya pasó, ¿no? Está sobrepasada de época porque Jesús dejó claro que traía un mensaje complementario, superior. En muchos casos dice, habéis oído, pero yo os digo. Y eso constantemente. Jesús trajo entonces un mensaje superior en muchos aspectos al antiguo pacto. Si no entendemos esto, vamos a volver al legalismo fariseo, tan cuestionado por nuestro Señor.
Cierto, y estos textos como Números capítulo 15, En el capítulo 32, el capítulo 36, revelan un ejemplo de lo que ya no tiene valor en la práctica del nuevo pacto. Todos los elementos ceremoniales de la ley no pueden ya ser parte de la vida de la iglesia cristiana, pues apuntaban a la realidad superior que se cumplen en Cristo. Sábados, fiestas judaicas, días sagrados, sacrificios y otros elementos ceremoniales no son parte de la práctica cristiana que vimos en el Nuevo Testamento.
Es decir que antes de predicar o cantar un texto del Antiguo Testamento es necesario entenderlo, pero no siempre es fácil entender un texto del Antiguo Testamento. Muchos textos necesitan ser bien estudiados, comprendidos en su contexto y en su limitación circunstancial y teológica, ¿no les parece?
Muy cierto, Kimberly. Fíjate, por ejemplo, en el potencial destructivo del mal uso de un texto como el Salmo 137:9. Si el intérprete no entiende que el texto habla de la justicia retributiva dada a los babilonios imperialistas, los niños de la iglesia corren serio riesgo. Lea el texto y se va a dar cuenta por qué se lo digo. Y tú que nos escuchas, tienes que estar atento, porque lo veremos pronto cuando recorramos las páginas de los Salmos.
Y también debemos estar alertas cuando comencemos la aventura por el Antiguo Testamento y entender que la venganza y la guerra no son valores cristianos. Jesús ordenó que debemos amar incluso a los que nos odian. ¿Qué les parece? La justicia condenatoria no es parte de la teología del Nuevo Testamento. Hay varios salmos que abordan esto, pero tal realidad se comprende con el texto del Antiguo Testamento y no se puede practicar en la iglesia cristiana. No podemos cantar, por ejemplo, como decíamos, cosas como perseguí a mis enemigos, le di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Imagínense cantar eso. El Señor Jesús nos dice que y nos ordenó que debemos amar a nuestros enemigos. Así que esas cosas no deberíamos cantarlas, ni siquiera practicarlas. Hoy en día hasta hay quienes maldicen a los demás en nombre de Jesús y eso no debemos hacer.
Terrible.
Tremendo. Eso quiere decir que debemos enfatizar la verdad de que la adoración del Nuevo Testamento es superior. El Nuevo Testamento nos enseña que la adoración legítima no depende del lugar, del monte, de la ciudad, etc. Lo vimos cuando recorrimos Juan capítulo 4. Jesús insistió en afirmar que Dios busca quien lo adore en espíritu y en verdad.
Eso es muy cierto. Porque la tradición evangélica siempre alabó a Dios por sus actos y atributos. Actualmente se enfatiza cada vez más el Monte Santo, la ciudad sagrada, la casa de Dios, la sala del trono, en fin. Nosotros somos el templo de Dios, los cristianos, las personas, somos el templo de Dios. Los elementos materiales poco importan entonces en la adoración genuina. Es necesario retomar el camino correcto.
Y también debemos tomar en cuenta mientras recorremos el Antiguo Testamento que ser judío no vuelve a nadie más importante. Y sin ánimos de ofender, algunos evangélicos entienden que ser judío o judaizado los convierte de alguna manera en personas espiritualmente mejores. Pero en Cristo, judíos y gentiles son iguales ante Dios. En realidad, no hay judío ni griego, dice Gálatas 3:28. La iglesia cristiana pecó por su antisemitismo del pasado. ¿Pecará ahora por volverse judaizante? Debemos amar a los judíos y a los gentiles de igual manera. Además, podemos y debemos ser cristianos en nuestra cultura. No necesitamos volvernos judíos para tener un mejor pedigrí espiritual.
Totalmente, Anabel. A ustedes, amados oyentes, gracias por permitirnos hacerles compañía en este episodio especial de Misión 66. Si nos escribes, hoy te enviaremos los resúmenes de cada libro del Nuevo Testamento. Esta es una promoción, es solo por esta semana. Escríbenos y solicita el libro Boceto de un Nuevo Pacto, una breve descripción de cada libro del Nuevo Testamento. Es gratis. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8020. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. También puedes visitar misión66.org para escuchar todos los episodios de Misión 66. Ahora hablemos de lo que nos espera en el primer libro de la Biblia, el famoso Génesis.
Sí, Kimberly, el libro de Génesis, el libro que abre las páginas sagradas de la Biblia, y lo hace de modo fascinante y atractivo. Este primer libro de las Escrituras habla de los orígenes. En Génesis vemos el origen del universo, del ser humano, del pecado, de la civilización, de Israel y de la promesa de redención de parte de Dios. Las famosas historias de Adán y Eva, del diluvio, de la Torre de Babel y de José son algunos de los relieves de la obra que abre el Pentateuco, reconocido como obra mosaica por la tradición judeocristiana.
Y es interesante que el libro de Génesis se divide en dos partes. La primera historia, que va de los capítulos 1 al 11, y la historia patriarcal, que se encuentra con los capítulos 12 al 50. En la primera parte de Génesis vemos la creación, la caída del hombre y el creciente abismo que surge entre el hombre y Dios. En la segunda parte de ese libro, Dios entra en escena, dando inicio a la historia de la salvación. Él llama a Abraham y pasa a actuar en el linaje del patriarca. Se firma también un pacto entre el Creador y el primer hebreo. Y la tierra, la descendencia y la bendición están garantizadas por ese acuerdo divino. ¿Qué les parece?
Tremendo. Y es una preparación increíble, una expectativa inmensa para estudiar Génesis. Por la trama llena de misterio, precisamente en Génesis, a veces pensamos que la promesa divina puede fracasar. Pero pronto descubrimos que Dios mantiene su palabra. De Abraham surgirá la nación de Israel, elegida por Dios para traer al Mesías al mundo.
Así que creo que es bueno decirte, amiga y amigo, que estás escuchando y siguiendo Misión 66, que en medio del camino por el Antiguo Testamento iremos recordando también el cumplimiento de las profecías y cómo tienen estrecha relación entre un testamento y el otro, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Ahora, Kimberly, yo tengo preguntas para ti también, porque tú has estado al frente del programa por mucho tiempo ya y estamos contentos del trabajo que estás haciendo, pero me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia al frente de Misión 66 junto con Johnny y David. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta aventura ahora que terminamos el Nuevo Testamento y vamos a comenzar con el Antiguo Pacto?
Ha sido una aventura completa en el sentido de experiencia en cuanto a conocer el equipo, grabar a distancia, lograr conectar con las emociones tanto de David como de Johnny. Es una experiencia inmensa, pero eso en cuanto quizás a lo técnico, pues. Pero ya cuando hablamos del tema espiritual, es hermoso porque Dios nos edifica a nosotros también. En alguna parte hablábamos que Dios nos edifica a medida que vamos desarrollando cada libreto.
Van en una aventura y cada vez están descubriendo claves.
Y Kimberly, otra pregunta. ¿Qué le recomendarías a quienes ya se han unido a nosotros en Misión 66? Capaz que algunos no comenzaron desde el principio, se integraron en algún libro de las cartas de Pablo, se perdieron algún libro de Mateo. Bueno, en fin, ¿qué le recomendarías a la gente que ha estado uniéndose para que estén preparados para lo que viene?
Bueno, lo que les recomiendo es que si se perdieron algún episodio, todos los pueden encontrar en misión66.org. No se pierda ningún episodio de lo que viene ahora en el Antiguo Testamento, porque va a ser tremendo. Ya escucharon un poco de todo lo que se viene. El punto es continuar, porque si te pierdes una aventura y escuchas la próxima, te vas a sentir un poco perdido realmente. Así que no te pierdas ningún episodio. Continúa esta aventura con nosotros.
Y lo interesante de la aventura ahora es que no simplemente nos vamos a ir a través de libro por libro del Antiguo Testamento, sino que en medio de los libros del Antiguo Testamento vamos a estar regresando al Nuevo Testamento, porque el libro del Antiguo Testamento que estudiamos, entonces va a haber una explicación de lo que ocurre en esa porción del Nuevo Testamento o en ese libro del Nuevo Testamento.
Por ejemplo, Anabel, a ver si logro conectarlo. Estás diciendo que si tomamos el libro de Levíticos, ese nos va a ayudar para entender una carta tan ceremonial y dirigida al sumo sacerdocio de Israel como Hebreos, por ejemplo.
Exactamente. Y vamos a ir así, que sepamos lo que se dio al principio para que entendamos en sí la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos.
Por ejemplo, muchas de las cosas que dice Jesús y los evangelistas hacen referencia al mensaje de Isaías, proclamando la venida de el Príncipe de Paz, quien cumpliría el mandato de Dios en todas esas figuras que se utilizaban en el Antiguo Testamento.
Así es.
Esto fue Misión 66 y recuerda que el próximo episodio será el inicio del Antiguo Testamento. Así que prepárate porque el recorrido promete estar muy bueno. Invita a otros para que te acompañen a recorrer junto a nosotros las páginas del libro de los libros. Recuerda enviarnos tus comentarios, preguntas y sugerencias para hacer que esta aventura por los 66 libros de la Biblia sea la mejor aventura de tu vida. Si nos escribes hoy, te enviaremos los resúmenes de cada libro del Nuevo Testamento. Esta es una promoción especial solo por esta semana. Escríbenos y solicita el libro Boceto de un Nuevo Pacto, una breve descripción de cada libro del Nuevo Testamento. Es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar todos los episodios de Misión 66. Acompáñanos en nuestra próxima misión, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.